Pasión por las artes. Cine y música con Martín Reyes.
Y arrancamos un nuevo espacio y una nueva semana y un nuevo mes.
Lamentablemente con una muy mala noticia.
Es cierto, tenés que pasar un anuncio,
sí,
¿verdad?
Sí, porque acaba de llegarnos la información del Sodre que falleció esta madrugada la eximia pianista Nidia Mariño.
Mira.
Sus restos serán velados en la empresa Forestier Pose, Nueva Palmira y Cufre, a partir de las 10 de la mañana, o sea que ya están allí. Y a las 4 y media de la tarde y 6:30 será el entierro en el cementerio del Buceo.
Como todas las cosas, es una triste noticia, pero morir a los 90 años, a 92 años.
Y en plena actividad.
Y en plena actividad es un privilegio.
Porque el último concierto lo dio hace menos de un año.
Menos de un año, que fue, creo que fue, hizo Grieg, no me acuerdo. No, Schumann hizo.
Y Gershwin hizo también.
Y Gershwin.
Y Schumann es lo suyo. Toda la
Schumann
vida,
pues, siempre fue lo suyo, y qué lindo recuerdo. Y bueno, a esa edad está regalado.
Bueno, pasemos a los anuncios de hoy. Repasemos primero lo que vimos la semana pasada, porque estuvimos comentando muchas cosas. A ver, tuvimos la discusión aquella de Relatos Salvajes.
No volvamos sobre eso,
tuvimos,
no vamos a volver a pelear.
No,
tuvimos el anuncio de Avant, pero no lo comentamos. Y
no.
También tuvimos el anuncio del cine francés. Pero, ¿qué nos va a ocupar hoy?
Y bueno, por lo pronto...
Antes que nada, discúlpame, Avant no la vi, pero te prometo que la voy a ver para... Le comentamos
para la
el
próxima
viernes.
El viernes, exactamente.
Y muy breve, El pasado, una obra maestra.
Esa es una de las películas del ciclo,
sí,
de cine
francés. Una obra maestra, al nivel de La Separación.
Y si bien ya se dio, el consuelo es saber que todas estas películas del Festival de Cine Francés van a pasar en cine comercial luego. Así que oportunamente lo vamos a comentar. Para lo cual tenemos también unos cuantos días por delante, es para la nueva producción del Sodre, el Ballet Nacional del Sodre, dirigido por Julia Boca, que en este caso tuvo la buena idea de presentar Don Quijote. Y digo buena idea porque es una obra festiva. Es una obra en tres actos, que el primero y el tercero son fiestas.
Y se estrenó el viernes.
Se estrenó el pasado viernes.
¿Y tú la viste
con una función,
ese día?
Claro, con una función previa para niños con alas.
Uh-huh.
Y en este caso, además, hay todavía... Tres eran en total, así que quedan 12 funciones por lo pronto, porque la otra es el número 14. Y hay un proyecto muy interesante de traer a 1000 escolares de escuelas rurales del país a ver una de las funciones. Pero debo una vez más recomendarlas con absoluta convicción y con esta característica. Es una comedia sobre la base de uno de los actos de Don Quijote, que se desarrolla en tres actos. El primero y el tercero son una fiesta popular primero y una fiesta de casamiento el último. Y es una fiesta entre gente joven y es, por supuesto, que tiene un tono, la música es de Mincus, pero tiene un tono vinculado al folclore español. El segundo acto posiblemente sea el más romántico porque es el periplo de los amantes y por un lado y es el sueño de Don Quijote por otro, que se, bueno, por supuesto que con su imaginación lo lleva hasta el reino de las druidas, ninfas de los bosques, pero tiene absolutamente de todo. Y en particular tiene, una vez más, algunas excelencias en materia de interpretación. Y en ese sentido yo vi el primer elenco, conformado por María Noel Richetto y Ciro Tamayo, que deslumbraron una vez más. El teatro se venía abajo. Y realmente la madurez expresiva y como partener de Ciro Tamayo, que ya había demostrado sus calidades como bailarín en su técnica y en sus talentos naturales, ahora está en plenitud. Y por supuesto el destaque también de otras figuras. Guillermo González hace un gitano deslumbrante, Nicolás Amanso también, lo mismo con Rosina Gil. O sea que hay varios papeles solistas que tienen su propia interpretación, su propio momento de gloria, y todos cumplen con la más absoluta profesionalidad, así como el cuerpo baila el Sodre.
Y me imagino que las fiestas populares estas son una excusa excelente para lucir el vestuario también.
Y exactamente, lo que nos había dicho Hugo Millán, que se había permitido algunas libertades sobre la base de los cuadros de Cunio, lucen de maravilla, así como también la escenografía.
¿Cómo es eso? Porque quizá alguno de los oyentes no lo escuchó.
Bueno, en realidad lo que él hace, lo que él propone como en cada caso, es salirse un poco del libreto tradicional. Y entonces dijo, no quiero ser una españolada, En definitiva, es una fiesta que podía ocurrir en cualquier parte del mundo, más allá que hay muchas palmas y panderetas. Y lo que hizo fue inspirarse en la paleta de José Cunio, el pintor, y en cada escena propuso vincularse a un cuadro determinado, así se lo presentó a Julio Boca, un cuadro determinado de Cunio.
¿Todas las lunas son?
En algún caso, por ejemplo, Tus Amarillo Huevo, nunca había visto, y me dice, son las lunas. Así que, pero en otros son los cielos, son los claro, en la parte de la posada utiliza más las tierras de los ranchos, o sea que...
Y los violáceos, me imagino.
Los morados, muchos morados. Entonces, pero todo muy mezclado y bueno, más allá de que es una historia y una anécdota, claro. Lo que ocurre es que aquello se llena de color en el vestuario y no así en la escenografía, que es bastante neutra, con lo cual resalta aún más ese color en movimiento que significan los trajes de los bailarines.
Bueno, para quienes no pudieron ir, las funciones van hasta el 12 de septiembre y las entradas salen de 770 pesos hasta, van desde 770 hasta 140. Y volvemos de la tanda con dos anuncios, porque más allá del Don Quijote del Ballet Nacional del Sodre, hay otras dos propuestas esta semana que queríamos comentar.
Bien diferente este cuento. A partir de mañana martes, todos los martes de septiembre y octubre, tendrá lugar un curso de arte y arquitectura en el Uruguay entre 1930 y 1970, que va a dictar Rafael Lorente Murel. En este caso, ustedes saben, es un periodo en que la arquitectura y el arte estuvieron muy vinculados y los arquitectos solían incorporar arte a sus propuestas, cosa que fue una costumbre muy sana y muy enriquecedora para ambas disciplinas. Todos los martes, entonces, de los meses de septiembre y de octubre, entre las 6:30 de la tarde y las 8:30 de la noche, 18:30, 20:30, se dictará este curso, entonces completo con un nombre que, bueno...
¿Dónde dijiste que es?
Esto es en el Museo Nacional de Artes Visuales, allí en el Parque Rodó. En el anfiteatro hay que inscribirse porque hay solo 100 lugares, razón por la cual la única forma es hacerlo a través de una página web, y espero que todavía tengan lugar. No puedo asegurarles lo mismo, pero lo intentan. Y bueno, queda dicho, no encuentro la página, pero la ponemos en todo caso en nuestro sitio web.
Y además, tú, Martín, el jueves querías comentar.
Sí, pero antes te complemento lo que dice Rosario. Si hay alguien que combina el arte y la arquitectura, es Pali, ¿no?
Sí, sí, pero así también lo hizo su padre, lo hizo el arquitecto Paisé, lo hizo el arquitecto Le Borne,
claro, precursores. Por supuesto, pero ellos pertenecían a esa generación.
Exactamente.
Él lo hace quizás hasta por herencia de eso.
Y además él tiene la doble función, él es artista
porque
y arquitecto.
Es lo que te digo, porque vos viste qué linda que es, a mí me encanta, frente a la Suprema Corte de Justicia.
El Monumento a la Justicia.
El Monumento a la Justicia que hizo es estupendo.
A mí me encanta.
En cualquier parte del mundo que vos lo puedas ver, es una obra importante.
Bueno,
y
Martín,
como arquitecto es buenísimo.
Pero no nos vayamos sin comentar la propuesta para el jueves.
Sí, el jueves hay un nuevo concierto del Centro Cultural de Música con la Orquesta de Dresde, que viene al Teatro Solís.
La Filarmónica de Dresde.
La Filarmónica de Dresde. Sin ninguna duda se convierten en grandes acontecimientos, porque tener 100 músicos germanos por estas latitudes un poco lejanas, sigue siendo algo realmente muy estimulante. Uno se pregunta, Rosario, el tema de los programas, los famosos programas, que cuando uno viene a estas orquestas a uno le gustaría escuchar cosas nuevas, pero es complicado también, porque los públicos de la música clásica...
Tenemos el oído acostumbrado a las músicas
tradicionales,
ya impuesta.
Entonces, con buen criterio, siempre dan alguna obra nueva, que es una suite de Lutoslawski, pero que tampoco es tanta nueva, porque yo creo que esa suite ya debe tener 60, 70 años, pero músico estupendo, Lutoslawski. No sé si 60, 70, pero sí unos cuantos. Y después tenemos el concierto de Beethoven, el único concierto que hace para violín y orquesta, una violinista llama Caroline Wittmann, que en la foto luce muy hermosa también. Y como buenas germanas son especialistas en Beethoven, ¿no? Este año lo vimos con Shlomo Mintz es uno de los mejores violinistas del mundo, que vino acá a Montevideo a tocar con la Filarmónica, que estuvo realmente estupendo. Y también me gustaría ver otro concierto en vez del concierto de Beethoven, pero con Beethoven siempre pasa lo mismo. Dice, ay, qué pereza. Y una vez que lo empezás a escuchar, así, dejate embromar, es una maravilla.
Claro. Y para cerrar el programa,
tenemos la primera sinfonía Brahms, que a mí de las cuatro es la que más me gusta. Es la más beethoviana de las cuatro. Eso no quiere decir que es por eso la que más me gusta. También me encanta la tercera, la segunda, la cuarta. Pero la primera, el último movimiento de la primera es una maravilla.
Bueno, ¿y esta propuesta es para el jueves?
Es para el jueves a las 19:30 en el Teatro Solís. Hay entradas y realmente vale la pena. Realmente, si uno puede ir, tiene que ir, porque esa es deslumbrante, esas orquestas, principalmente las cuerdas suenan y los bronces. Estoy haciendo una tontería, todo suena.
Todo es bueno.
Todo es un conjunto.
Antes de irnos, quería pasarles el correo electrónico para que se inscriban a los cursos que comentaba Rosario. Es arteyarquitecturauruguay@gmail.com para que averigüen más datos de esas charlas.